Bienvenidos al capítulo 25 de Un Espacio de Encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, conferencista, autor de algunos libros, consultor en liderazgo redárquico, equipo de efectivos, bienestar organizacional, y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y especialmente tengo el enorme gusto de presentarles a Pablo Reyes. Muy bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Encantado de conversar contigo, como siempre.
Súper. Yo también, muy honrado que estés acá. Déjenme, para quienes no conozcan a Pablo, déjenme presentarlo. Pablo Reyes Arellano es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con magíster en proyectos urbanos y seguridad humana. Tiene estudio de posgrado en filosofía prosocial en el Evolution Institute, Integral Intentional Practice con el Dr. John Cook, Spiral Dynamics con el Dr. Don Beck y Spiral Dynamics Group, y con Chris Cowan y Natasha Todorovic del National Values Center. Tiene además estudios en facilitación de procesos grupales, chamanismo, música, artes plásticas, entre otros. Como verán, de lo más variado. A partir de este recorrido integrativo, con multiplicidad de aprendizajes, ha acompañado a diversas organizaciones y comunidades en sus desafíos de cambio y transformación. Al ver la complejidad inherente a estos procesos, surge su interés por la evolución cultural como forma de observar los fenómenos sociales y así diseñar y facilitar procesos de cambio que den cuenta de dicha complejidad. Actualmente, Pablo participa en diversas redes nacionales e internacionales, aportando un abordaje integral y evolutivo sobre fenómenos organizacionales y sociales, exponiendo en congresos y encuentros académicos y empresariales. Ha fundado organizaciones orientadas a llevar la mirada evolutiva cultural a distintos ámbitos de la acción, siendo socio fundador de Plataforma Áurea, empresa B certificada, socio director de Arca Latam, socio director de Culturese y socio de Naturales Ciencias, y hoy día director ejecutivo de Memética. Su experiencia profesional lo ha llevado a la academia, siendo profesor de posgrado en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, en los magísteres en Psicología Organizacional, Comunicación Organizacional y Psicología Social, así como en diversos programas académicos vinculados con el cambio, la evolución y el fenómeno organizacional. Es co-creador del modelo de organizaciones vivas para el análisis organizacional, que incorpora una mirada integral y evolutiva de las organizaciones, plasmado en los instrumentos Culture Review y Organizational View. Junto a Daniel Fernández, es coautor de la trilogía La Nueva Élite, No nos gusta el Chile que habitamos y el recientemente publicado Invisibles. Actualmente se encuentra colaborando en los libros La Segunda Transición, acerca del proceso cultural evolutivo del Paraguay, Organizaciones para el Mundo, dando una mirada integral sobre los desafíos actuales que enfrentan las organizaciones, y terminando de escribir Emprendimiento Interdependiente, con una mirada al rol histórico de crear nuevos mundos desde el emprendimiento. Además, es miembro del directorio de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y miembro del Comité de Cultura de Sistema B Chile. Y como si esto no fuera poco, es músico electrónico. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Este es como el cartel así formal, Pablo, ¿no es cierto? Cuando uno dice, estos son los títulos más allá del cartel. ¿Quién es Pablo Reyes?
Soy una persona curiosa. Eso yo diría que como es una característica bien central. Recuerdo mucho en un retiro de meditación haber estado conversando con la persona que lo guiaba en algún minuto y me dice, bueno, ¿y cuándo se detiene la búsqueda? Y para mí fue como una pregunta bien existencial, porque para mí buscar es parte del proceso. Y buscar y conectar con la acción, eso es otra cosa. O sea, como soy de búsquedas y de plasmar eso, y por eso siempre me ha apasionado mucho el tema del emprendimiento. Como de ir llevando eso al mundo, a la tierra, a ver cómo funciona, qué sucede, digamos. No solamente estar ahí en el aire.
Sí, sí.
Y por otro lado, y por otro lado, como alguien que me interesa mucho buscar formas integrativas de ir sumando miradas, disciplinas, y eso me ha llevado como a estudiar cosas distintas y meterme en distintas cosas, pero precisamente para poder mirar como el impacto que se va teniendo sobre el mundo.
Bueno, eso es una de las cosas que yo más admiro de ti, ¿eh? Tu capacidad de meta mirada y como no casarte y ni adscribir a ningún modelo prehecho. Y también lo otro, ¿eh? Los dos hemos trabajado mucho en organizaciones, pero tú tienes un salto hacia lo cultural, hacia lo evolutivo cultural, y eso me parece muy admirable. Esta invitación que te hice se llama un espacio de encuentro. ¿Qué lugar le das tú al encuentro humano, Pablo?
Yo creo que con mayor razón en lo que estamos viviendo nos ha demostrado que no existe el individuo, ¿ya? O sea, hay un filósofo, Peter Sloterdijk, que planteaba como la realidad desde a lo menos somos el individuo, decía él, como a lo menos soy yo conversando conmigo incluso, digamos, ¿sí? Como con mi voz interna. Entonces, el encuentro central para poder ser humanos, o sea, el encuentro es básico. Tenemos que pensar que como especie privilegiamos el desarrollo del cerebro y por lo tanto tenemos mayor dependencia de la madre cuando nacemos. O sea, desde que nacemos tenemos un otro ahí que si no está en relación con nosotros, no llegamos. Los caballos nacen caminando. ¿Ya? Aquí es distinto. Entonces el encuentro es como central para poder ser humano, central para poder reflejarse en otro, central para poder conocerse, central para como crear mundos y mirar espacios que no había visto. Como, creo que es súper central. Y eso es un poco lo que nos tiene a todos en este momento de pandemia encerrados, como bien en burnout, porque, claro, estamos con unos mejor que otros con nuestra familia, dependiendo de las relaciones que haya, pero perdimos ese espacio de encuentro, digamos. No están los lugares de encuentro, no están las instancias, salvo instancias virtuales, como medidas por tecnología.
Pablo, uno de los focos de tu trabajo ha sido la evolución cultural. Cuéntanos de qué se trata eso.
A ver, uno de los fenómenos que a mí me pasaba cuando llegaba a la organización y una de las conversaciones bastante recurrentes que aparecía era que en algún minuto los gerentes llegan, no, pero es que este es un tema cultural, ¿ya? Y un tema cultural y lo ponían como casi como un statu quo de algo medio nebuloso que no sabían cómo entrar y trataban de ponerle ingeniería arriba. Entonces trataban de hacer procesos de cambio cultural, que tenía varios hitos y procesos y cosas. Y ahí como empecé a mirar la perspectiva evolutiva, ¿ya? ¿Cómo sucedía que las culturas iban evolucionando? ¿Ya? El ser humano tiene una capacidad que tiene que ver con nuestro desarrollo ontogénico, ¿ya? Que vamos habitando en innovaciones incrementales. Entonces, todo el recorrido de aprendizaje que va teniendo la humanidad va siendo el mundo que va habitando el que viene, digamos. Entonces, y eso, si lo miramos desde la perspectiva evolutiva, que básicamente es un algoritmo que tiene que ver con herencia, variación y selección, en la medida que hemos ido teniendo soluciones para habitar el mundo, eso va cambiando el mundo y eso va haciendo que tengan que aparecer nuevas soluciones porque el mundo se complejiza. O sea, por ejemplo, con el COVID nos ponen una realidad que necesitamos soluciones globales y no tenemos sistemas de gestión globales. Y estamos tratando de gestionar con estructuras de la revolución industrial, digamos. Entonces, la evolución cultural básicamente va describiendo cuáles han sido los atractores de estos patrones centrales culturales sobre los cuales la humanidad ha logrado solucionar un nivel de existencia. Y que al igual que en nuestra estructura cerebral, que tenemos el reptil, el límbico y la neocorteza, culturalmente tenemos varias capas también, ¿ya? Y que nos, con las que nos vamos identificando y desidentificando. Pero básicamente mirar ese recorrido de cambio, digamos, como.
Cuando te invité a conversar, te dije, Pablo, ¿qué nombre le quieres poner? Y lo encuentro brillante. ¿Hasta dónde llega el nosotros? ¿Qué te motiva de este tema?
Creo que esa es una pregunta que yo la hago harto, fue una de las preguntas que tiramos harto en el último libro también. Cuando yo hago una declaración, lingüísticamente como de alguna forma creo un cierto mundo. Por lo tanto, cuando yo hago una declaración de nosotros y que la entiendo como un borde que deja adentro a algunos y afuera a otros, es una declaración de frontera. Entonces, cuando hablo de nosotros, ¿de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de yo y mi familia? yo y mi familia y la empresa en la que trabajo, el barrio en el que vivo, Chile, Latinoamérica, el mundo, los seres sintientes, como hasta dónde ese espacio de declaración del nosotros. Y que tiene que ver mucho con desarrollo de conciencia, al final, como desde una conciencia más egocéntrica, que el nosotros está como el que me impacta directo a mí, a una conciencia más etnocéntrica, que tiene que ver con, ya listo, el nosotros de los similares, de los que nos vestimos más o menos parecidos, que compartimos creencias, ideologías, etcétera, a una conciencia mundicéntrica, que cuando hablamos de nosotros estamos hablando de todos nosotros, digamos, como a todos y todas nos está afectando los fenómenos que estamos viviendo de distintas formas, pero es algo que está sucediendo en un todos. Entonces, en algún minuto, como dentro de estos estudios, lo que he estado, me hizo mucho sentido como en relación al tema del karma, ¿ya? La conversación de el karma tiene que ver con hasta qué impacto del impacto eres capaz de hacerte cargo y que tiene que ver hasta
Claro,
dónde estás mirando el nosotros, ¿ya?
claro.
Como mi acción tiene una consecuencia, hasta qué consecuencia de la consecuencia tengo a la vista, digamos, en función de, y eso tiene que ver con amplitud, tiene que ver con hasta dónde llega el nosotros.
O sea, finalmente tiene que ver con la concepción de lo humano y lo divino. ¿Eso es lo que estáis planteando?
Claro, y poniéndolo divino también dentro del fenómeno de lo humano, o sea,
Por supuesto, por
porque
supuesto.
como también Dios es un acto declarativo, digamos, como
Sin duda.
entonces, como en ese espacio de qué nos cobija y sobre todo ver, mirar que esa declaración es bien estructural. Para poner la frontera, digamos. Es lo mismo cuando uno dice yo soy esto y no soy esto otro, que tiene que ver con el proceso de la sombra, probablemente, digamos. Cada vez
Sí.
que yo digo yo soy, estoy dejando afuera lo
Sí.
que no soy. Y esa declaración es bien
Exacto.
estructural, digamos. Como,
Sí.
¿cuál es nuestro recorrido como humanidad? ¿Qué es lo que contiene ese recorrido como humanidad? Si lo vemos como filogenéticamente y ontogénicamente, digamos, como ya el recorrido como especie, tenemos infinitas posibilidades, el recorrido como persona tiene distintos desarrollos. Ya, entonces ahí es hasta dónde.
Por supuesto, por supuesto.
¿Hasta dónde me entiendo yo, no como un individuo, sino que como un ser social que soy producto de todo el recorrido de la humanidad, digamos, que lo tengo tanto en el ADN como en los artefactos que uso?
Mira, acá hay una persona que no me aparece su nombre, que pregunta: ¿hay una nosotreidad emergente?
Mira, es bonita la pregunta, ¿ya? Porque en el tema de evolución cultural va cambiando el foco de nosotros. De alguna forma se va ampliando, ¿ya? Partimos con lógicas tribales, que más o menos 100 personas que teníamos las mismas creencias, digamos, y después empieza a pasar como los de la religión, que somos los unos y los otros. Entonces, hay una cierta sensibilidad que surge en algún minuto que tiene que ver con darse cuenta que somos distintos y que tenemos formas de ver el mundo distintas y por lo tanto construimos mundo que podría ser que hace emerger una nosotreidad distinta. ¿Ya? Cuando veíamos en Chile el fenómeno del estallido social y había 1 millón de personas en la calle, ahí. Si bien es cierto, habían infinitas pedidas, carteles diciendo por distintas cosas, había un nosotros que era un nosotros emergente que no estaba existiendo y que ese nosotros emergente tiene un valor distinto y tiene una atención distinta porque todavía no tenemos los métodos para lidiar con eso, para gestionar eso, para ver cómo funciona. Pero sí, claro, hay una sociedad que está siendo cada vez más amplia, con todas las complicaciones que
Interesante.
eso tiene, digamos, como.
Sí, sin duda. Y además me parece muy interesante esta tensión nosotros-ellos, porque según te entiendo, según el nivel evolutivo individual y colectivo, eso puede llevar a guerras y peleas, el enemigo al frente, o puede llegar a búsquedas de acuerdos por espacios sociales más convergentes.
Sí, hay un dentro del mundo integral, del enfoque integral, había harto que estaba planteado como la medida que se va avanzando de alguna forma ampliando el nivel de conciencia, apareciendo un nosotros más amplio, integrado. Yo creo que ahí yo tengo una concepción un poco distinta, he tenido varias discusiones ahí con ellos. Yo creo que lo que estamos yendo es a aún nosotros muchísimo más desintegrados, pero con capacidad de conexión, que es distinto, okay. Que es distinto a un gran, gran, gran nosotros.
Sin duda. ¿Ya?
Entonces, sí van a ver ellos y van a ser muy distintos a nosotros y se van a pintar la cara de forma distinta y van a tener otras prácticas, otras valoraciones, pero en el momento que a mí me dé lo mismo, que mi vecino sea trans y que el otro lado se tenga una relación poliamorosa y podamos coexistir siendo otros en función de mis propias preferencias y podamos coexistir y conectar en ciertas valoraciones y construir soluciones conjuntas, es el espacio de integración, que reconoce esa diversidad del otro de alguna forma, digamos, con el que yo no me siento reflejado. Pero si empezamos a buscar, llegamos a un lugar donde nos podemos encontrar.
Bien. Pablo, tú hace poco publicaste junto con Daniel Fernández Libro Invisibles. Ahí lo tienen, cómprenlo.
Excelente.
En las mejores librerías. Y cuente, bueno, yo lo leí. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales planteamientos que hacen? ¿De dónde surge escribir el libro? ¿Cuál es la contribución que el autor considera que es más significativa?
Bueno, Invisible es parte de una trilogía, ¿ya? Que pasó a ser trilogía cuando decidimos escribirlo. Y que parte con La Nueva Élite. ¿Ya? No es que haya estado planeada una trilogía emergente, digamos.
Qué bueno. ¿Ya?
Y partió con La Nueva Élite, donde nosotros vimos qué es lo que había pasado en Chile y cómo podíamos mirar el fenómeno de cambio que estaba viviendo Chile desde la perspectiva evolutiva cultural, más que desde las lógicas de izquierdas y derechas, porque nos encontrábamos que básicamente tenían patrones bastante similares de conducta. Se encontraban en ciertos valores, pero ciertas formas de abordaje eran bastante, bastante similares. Y en ese momento planteamos en ese libro... Al 2020 se viene un crash social grande. Si es que no aparece, porque no estábamos haciendo predicciones, sino que si es que en esta deriva que está sucediendo no aparece algún tipo de liderazgo más integrador que trascienda estas lógicas polares, se va a venir un crash. Sacamos después un ensayo entre medio, que fue justo cuando también salía como que Chile era uno de los países más felices del mundo, que salió justo en ese momento, digamos, que hubo un Y habían varias encuestas dando vuelta. Y tomamos esa encuesta y dijimos como... salió el ensayo No nos gusta el Chile que habitamos. Y en ese ensayo planteábamos como... Miren, aquí hay data que está demostrando que el movimiento está tendiendo hacia una fuerza individual que está en contra, digamos, de ciertos parámetros colectivos rígidos y que el sistema no lo está pudiendo contener. Y cuando sucede el estallido... hablamos con Daniel ahí como al par de días, y dijimos, bueno, tenemos que escribir este libro, digamos, porque aquí lo que está apareciendo era ese fenómeno de invisibilizados, ¿ya?, por el sistema. O sea, cuando teníamos un ministro que decía, no sabíamos que había tal nivel de hacendamiento en las poblaciones, que no tiene que ver con que sea un gobierno de derecha o de izquierda, ya tiene que ver con que vivimos desconectados de la realidad, de esa otredad, ¿ya?, y entonces hacemos cosas desde el centro, desde nuestras creencias, desde nuestra ceguera. Ahora hace muy poco salió un estudio sobre las creencias de las élites, por ejemplo, y ellos piensan que viven en un país distinto. Es brutal como la diferencia de concepción. Creen que hay un porcentaje gigante de clase media, muchísimos más son los... Y resulta que la cosa no se reparte de esa forma.
Entonces, cuando les preguntaron por el sueldo mínimo, que era mucho más alto que el sueldo mínimo real.
Sí, claro. O sea, le pregunté cuánto es el kilopan y no saben. No tienen idea, digamos. Como. Entonces, ese fenómeno, nosotros dijimos aquí, está sucediendo esta visibilización de lo invisible y que va a generar dos fenómenos muy fuertes. Por un lado, la fuerza como mecanismo. Cuando tú has sido un sistema cerrado y con candados por dentro, es muy probable que llegue para poder abrirse que hay que romperlo por fuera. Y una, históricamente pueden mirar millones de procesos que han sido de la misma forma. Y nosotros estábamos habitando en un espacio diseñado para que no pudiera cambiar, que estuviera diseñado, digamos, de la Constitución del 80, que estuviera diseñado para que no hubiera mucha orilla de cambio. Y por otro lado, algo que aparece es como la falta de pertenencia, digamos. Y lo poníamos en No nos gusta el Chile que habitamos, decimos que ¿se sienten chilenos? Cuando le dicen son chilenos, ¿se sienten incluidos en esa conversación? Entonces, el libro dijimos, bueno, ¿cuáles son? Un poco explicar el fenómeno y por otro lado, ¿cuáles son las pistas de esto? Y veíamos tres grandes pistas, digamos. Por un lado, no existe meritocracia real en Chile, ¿ya? No, o sea, definitivamente, y hay muchos estudios que lo comprueban y de investigadores que no vienen ni de Cuba ni de Venezuela, sino que de prestigiosas universidades norteamericanas, ¿ya? Que muestran que una persona con el mismo nivel de capacidad que viene de un liceo público y uno que viene de uno de los 7 colegios donde salen todos los gerentes, va a tener en su desarrollo de carrera un sueldo bastante menor y que tiene que ver con esa endogamia que existe en la élite chilena. Entonces, meritocracia es un camino como que ya está bonito tomar el modelo neoliberal del self-made, pero no hay condiciones para el self-made. Y por otro lado,
Exacto.
esas condiciones se dan en la base, que ahí hay otro tema. O sea, si no se apunta a la educación inicial que genera un piso de capacidad cognitiva, de capacidad reflexiva, para desde ahí entrar a competir, no tenéis por dónde. Por otro lado, veíamos como el mercado. O sea, estamos en una mezcla rara, digamos. De alguna forma, Chile era como el Norcorea del neoliberalismo, ¿ya? Como con los experimentos de Milton Friedman y todo ahí metido adentro, con un conservadurismo moral amarrar las dos cosas. Entonces, llegamos a una mezcla en la que nuestros mercados no funcionan perfectamente, digamos. O sea, como hay manejo de información privilegiada, las decisiones se toman en los clubes de golf, los directorios, conversáis antes de llegar al directorio, llegan con las decisiones más o menos cortadas. Entonces, y tampoco hay una política clara de, o sea, en Estados Unidos alguien se colude y se va a la cárcel directo. Aquí lo mandan a hacer un curso de ética. Entonces, como no hay un ente regulador del mercado que debiera tener yo soy pro mercado, digamos, o sea, como en ese sentido, pero no hay un ente regulador que diga que hagamos que estos mercados sean justos, transparentes y abiertos y accesibles para todos. Y por otro lado, una democracia real. Yo creo que hemos ido, esta democracia presidencial que nosotros tenemos, hiperpresidencial y delegada, ha ido perdiendo la lógica de la conexión con las bases, con lo local, con las preocupaciones reales que tiene el habitante en su hábitat. Y eso creemos que también ya topó, o sea, estamos viendo como ya llevamos un par de gobiernos que están trabajando con unas tasas de aprobación bajísimas. Con minoría en el Parlamento, entonces en medio inmovilizado y no tenemos nada que hacer con eso, digamos. Como yo creo que deberíamos ahí apostar probablemente a un parlamentarismo, a alguna cosa un poquito distinta. Pero ahí esas tres grandes pistas, y que esas tres grandes pistas devuelven poder a la gente, como trabajan sobre las capacidades, digamos, de la gente y ponen un contexto social, económico, de crecimiento que permite como emprender y emprender en las mismas condiciones.
Y en esta perspectiva, Pablo, ¿cómo estás viendo el proceso constituyente actualmente en Chile?
Nosotros lo pusimos en el libro que creemos que el mecanismo no fue un buen mecanismo. O sea, tenemos, por un lado, los independientes no fueron considerados, o si llegaron a ser considerados, vienen disgregados, digamos, con muy poca capacidad de levantar listas, o tuvieron que meterse a listas de partidos para poder hacerlo. Veo que la única oportunidad que tenemos de que eso llegue a buen puerto es con un método muy efectivo de conversación y de toma de acuerdos en ese espacio. En el que se trabaje en sostener y cuidar ese método, porque si no vamos a llegar a defender posiciones en conversaciones polares, sitiados por afuera, rodeando la convención, y con un tercio que probablemente se logre, que puede detener cualquier cambio. Entonces, si no sucede bien, vamos a venir un incendio, digamos, a la salida de eso. Hubiera sido muchísimo mejor, hay experiencias internacionales en las que se eligió los constituyentes de forma aleatoria en la ciudadanía. Entonces a cualquiera le podía tocar ser constituyente. Y tenían el asesoramiento de expertos, universidades, centros de estudio detrás para poder conversar y poner, porque no cualquiera va a hablar de cualquier cosa, digamos, tiene que estar dentro de un marco normativo, etcétera, y técnico. Pero acá estamos viendo los mismos que salen del Congreso para postularse a constituyentes, los que estaban en contra, ahora están a favor. Entonces, no. Sí, y todavía no se habla del método, que eso para mí es bien relevante. Todavía no se habla del método.
Claro.
O sea, como vamos a ir a hacer votaciones adentro por 50 más 1 y según eso decidimos. El tercio va a arrancar la pelota desde el inicio. Yo creo que hay métodos muchísimo más grandes que tienen en vista como la problemática de los comunes, digamos, como solucionamos algo que es para todos y todas.
Por supuesto. Esto que hemos estado conversando, invisible, se detona por el estallido social, pero quiero agregarle el elemento pandemia, que tiene ahí un efecto emergente, exponencial. En tu mirada, juntando ambos fenómenos, ¿cuáles son los movimientos más profundos que estás observando en el país, en la gente?
Por un lado, hay, desde la perspectiva de los invisibilizados, empezó a aparecer este nuevos nosotros. Por eso ya la pregunta de la nosotridad que aparecía, digamos. Nuevos nosotros emergentes, digamos, y colectivos que han querido empezar a poner su mirada con una explosión creativa y todo eso que es necesario para una transformación cultural. Entonces, hay otras sensibilidades que se está pidiendo con fuerza que estén arriba de la mesa también. Y por otro lado, veo como la inercia del funcionamiento de no querer cortar la cadena de producción, que es súper entendible porque también se muere gente por problemas económicos, digamos, no es solamente por
Por
pandemia,
supuesto.
¿ya? Pero ese movimiento que sucede igual que en el mundo político, se está tratando de solucionar con paradigmas que ya no dan para la complejidad que estamos habitando. Entonces, por eso está toda la gente quemada ahora, porque lo que se hizo, el supuesto teletrabajo que tuvimos casi todo el año pasado, fue trabajar desde la casa, que no es teletrabajo, no tiene ni una de las condiciones probablemente para el teletrabajo. Tengo el gato pasando por encima, el cabro chico golpeando la puerta, el computador que lo necesita otro. Y aumentamos indicadores de productividad. ¿Ya? Lo que es brutal para la lógica que gestiona eso, porque le da un
Por supuesto.
argumento de esto, bueno, esta máquina está funcionando, mira, funciona mejor.
Es
Pero está toda,
confirmatorio.
sí, claro, pero está toda la gente reventada. Entonces,
Absolutamente.
esos dos fenómenos emergentes, esa tensión va a ir siendo cada vez más fuerte. Va a ir siendo cada vez más fuerte de querer desconectarse de la Matrix, de alguna forma, ¿ya? Ese impulso iba a ser llamada desde estos colectivos nuevos que están apareciendo, digamos. Y empezaron a
Bueno,
aparecer
no sé
los
si
chats de los barrios, empezaron a aparecer otras
sí.
cosas que antes no habían, digamos.
Sí. A mí me llama mucho la atención eso que estás planteando, ¿eh? Esto de estos muchos nosotros más pequeñitos emergentes y también puesto en un fenómeno más individual, mucha gente esto que tú dices de desconectarse de la Matrix, pero a nivel individual, ¿eh? He conversado con muchas personas que han dicho el que era antes, cómo vivía antes, cómo trabajaba antes, los niveles de consumo que tenía antes, ya no como que un toque de campana por un cierto despertar de conciencia individual, pero con un nosotros más grande.
Y es importante ahí, porque ese despertar de conciencia es súper necesario. Esto nos hizo dar cuenta de cuánta es la basura que estamos botando a la semana. Yo estoy llevando el registro aquí en la casa, digamos, cómo vamos disminuyendo la basura que botamos semanalmente, ¿ya? Y lo cuantificamos en bolsas de basura, digamos, como cuánto se va a reciclaje, cuánto podemos. Entonces, hay ciertas cosas en las que no he ido tomando conciencia. Pero en Chile en particular, digamos, como el modelo que se ha propiciado es fundamentalmente individualista, ¿ya? La solución a ese nuevo nivel de conciencia puede ser, entonces me compro una parcela de 5.000 metros y me voy a vivir a la parcela,
Claro.
¿ya? Y que eso no soluciona nada, ¿ya? Porque el tema es poder generar comunidades que de alguna forma tengan la capacidad de generar sus propios recursos, satisfacerse a sí misma dentro y solucionar el espacio comunitario. No es el yo con más espacio, con más aire, con un arbolito alrededor y plantando una chacrita, digamos, que me permita como comerme mis propias lechugas. Eso es el romanticismo bucólico pastoril, digamos.
Qué buena. Alguna vez, Pablo, he visto que has participado, como participas en varios grupos latinoamericanos, que has participado en la lógica de ciudades más integradas, ciudades B. Y lo que entiendo es que ahí hay un patrón colaborativo, un patrón sistémico, un patrón social. Cuéntanos ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles serían esos patrones? Porque también es súper interesante pensar hacia dónde nos movemos, ¿no?
Sí, yo soy socio de una empresa en Paraguay, Arca, que estamos trabajando junto con Sistema B y la gente de Gulli y la gente de Ciudades Más B en Asunción Más B. ¿Ya? Y he estado participando en varias conversaciones. Quise impulsar Valparaíso Más B y costó mucho en Valparaíso dada la lógica. Pero lo que a mí más me llama la atención de este movimiento, que tiene que ver con lo que ellos llaman como la colaboración extrema, ¿ya? Como hay muchísima gente que está haciendo cosas en sus territorios, ¿ya? Y generalmente, si yo llego y me pongo a conversar, yo voy a decir, para mí son importantes los perros, y el otro va a decir, para mí son importantes la limpieza, y para mí, y como, si los llevamos a la clásica forma de conversar, vamos a terminar en recursos escasos teniendo que priorizar ese tipo de cosas. Y en espacio de colaboración extrema es como se teje para que todas esas iniciativas tengan mayor poder, mayor visibilidad, se puedan conectar, interconectar con otras, lo que genera la necesidad de una distribución de poder, ¿ya?
Sin
Porque ya
duda.
no es el líder del grupo de los perros y el líder del grupo de los arbolitos y el líder de, sino que es como, ya, bueno, somos todos. Y ahí aparece ese nosotros más amplio. Y eso, el concepto de colaboración radical, colaboración extrema que aparece ahí, me parece notable.
Qué buena. Quiero tomarlo porque nos pasamos de lo individual, a lo colectivo, a ciudades B. Quiero que lo llevemos un poco a organizaciones, a empresas. ¿Cómo estás viendo los liderazgos en general? Esta distinción nosotros, ellos, ¿cómo impacta? ¿Cómo estás viendo las reacciones de directivos y gerentes? Puede haber subgrupos en esta respuesta, lo estoy preguntando como unitario, por supuesto hay subgrupos. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay harta perplejidad, ¿ya? Yo creo que los modelos en general con los que se han formado para llegar a ser directivos se quedaron cortos en sus marcos conceptuales, digamos, para enfrentar este tipo de realidad y están reaccionando con la mejor voluntad posible y algunos dándole un poco a la solución, algunos cayendo más afuera, ¿ya? No veo en ningún caso en mala voluntad, veo intencionalidad de que la cosa suceda, siga funcionando, como no tener que despedir a la gente, como cómo se cuida. Pero, por ejemplo, si vemos el fenómeno del estallido social, la conversación que existía en las cámaras de comercio, que me ha tocado participar, o en distintos lados, era como la gente se volvió loca, ¿ya? Y esa conversación de que ¿Por qué están exigiendo esto si nosotros estamos tan bien? Lo que habla es de una ceguera brutal del tema. Entonces, cuando tenemos una ceguera tan estructural, es muy difícil no reaccionar con lo conocido, porque el resto son puros futuros que no tengo idea cómo van a suceder. Y mi labor aquí es de control y gestión para que suceda lo que yo quiero que suceda, digamos, y con indicadores más bien de corto plazo que de gran largo plazo. Entonces, he visto algunas iniciativas que están empezando a hablar de la conversación de futuros, que me parece relevante mirar el futuro como una forma de habitar el presente. O sea, como, ¿qué hacemos con esta máquina que viene con inercia? Si lo llevamos como a la fórmula, como de una forma media trucada, digamos, pero a la fórmula de Einstein, si tenemos esa tremenda masa, ¿cuál es la energía que necesitamos para cambiar, digamos, de alguna forma ese movimiento? Entonces, esas inercias sostenidas además sobre resultados, ¿ya? Porque vienen a autorreforzar, es difícil soltarla. Y eso va a requerir un proceso de transformación grande de los ejecutivos a nivel personal, ¿ya? A nivel de cuestionar sus propios paradigmas. No se va a solucionar solamente con un nuevo sistema de gestión.
Por
¿Ya?
supuesto.
Van a tener que hacerse preguntas que no se habían hecho. Tenemos mucho directivo que es bastante experto y específico en sus dominios de gestión, pero es ciego a otras disciplinas. Yo lo ponía, por ejemplo, me toca ver que los ejecutivos no son en mucho capaces de percibir, que se percibe corporalmente, digamos, como desarmonías en el sistema en el que están habitando. Y eso tiene que ver con formación estética, tiene que ver con otras cosas. ¿ya? Que no tienen que ver con la resolución, aprender a resolver ecuaciones, aprender normativa, tienen que ver con otros mundos que habitan en ti, digamos, para poder llegar a un espacio y decir como, aquí hay algo que no cuaja y que tiene que ver con la intuición y darle valor a ese espacio. Eso es un cambio de mindset, como, que es un mal concepto el mindset, porque es como si fuera como de computadores, pero es un cambio de visión de mundo, digamos.
Sí. De representación de la realidad, tal cual.
Totalmente, totalmente. Y
Sí.
ese es un trabajo que tiene que ser intencional y decidido porque como bien tú venís del mundo de la psicología, digamos, si es que no quiere cambiar, no hay mucho que hacer, digamos.
Claro, más que desearle que los resultados de la compañía sean tan malos que tenga que cuestionar
Claro.
las creencias y las bases las creencias a la base del sistema de gestión, digamos.
A mí una vez me dijeron como compasión extrema es dejar que el otro elija su propia mierda. Como claro. Entonces también es parte
Mérito,
del. Sí, claro.
por supuesto, de la conciencia. Me quedé súper enganchado con lo que hablaste de la colaboración radical, Pablo. Finalmente, pareciera que las organizaciones, los sistemas sociales de aquí en adelante van a tener que vivir en articulaciones de redes, en redarquía. Y que eso exige colaboración radical y métodos participativos.
Sí.
Tú tienes mucha experiencia en eso. ¿Cómo te parece? Entonces, típica pregunta que uno le hace a los clientes, ¿eh? ¿Por dónde hay que partir para instalar colaboración radical o redarquía?
Primero, a ver, a mí me gusta mucho el concepto que tú estás sosteniendo de la jerarquía, ¿ya? Creo que primero porque hay un primer impulso de salir de la Matrix que tiene que ir. Que es irse a lo horizontal, ¿ya? Y horizontalizar organizaciones. Y la horizontalidad es funcional en ciertos momentos, en ciertos aspectos, para ciertos dominios, pero no es una solución panacea de vamos a pasar de la pirámide a lo horizontal, ¿ya? Entonces, esta mezcla de como ya red, que tiene mucho de horizontalidad, pero también con jerarquías anidadas que van generando como nuevas posibilidades de coordinación, me parece notable. En ese sentido, partir por lo que nosotros hacemos, ¿ya? Básicamente, es pasar de la lógica, vamos a hacer el plan, de pasar de una organización vertical a una jerárquica, vamos a ir haciendo experimentos. Y vamos a ir incorporando, en la medida que vayamos haciendo experimentos, nuevas herramientas que nos permitan, y al principio vamos a transformar, por ejemplo, nos tocó en una gran organización, que empezamos a meter ciertas miradas que tenían que ver con sociocracia y como modelos de gestión un poquito más distribuidos, que al principio los círculos que armamos de gestión eran los mismos círculos del área comercial, el área de producción, el área de finanzas, digamos, como, pero teníamos dos estructuras en paralelo, ¿ya? Una estructura que tenía que ver con el proceso de cambio, que era circular, pero que eran los mismos, y una estructura donde funcionaba, seguía funcionando la pirámide, en la toma de decisiones. Y en algún minuto estos círculos se empezaron a dar cuenta que sus bordes eran absurdos. Y que yo necesitaba tener a alguien del otro círculo sentado en mi mesa para tomar esa decisión porque él tenía información que para mí era súper relevante. Y que la restricción presupuestaria me iba a pegar en el presupuesto de promoción y que la capacidad de presupuesto de promoción me iba a pegar en el resultado. Entonces eran decisiones que íbamos tomando que impactaban a otros. No eran cajitas que es la forma como lo hemos ido viendo. Entonces, en ese sentido, el experimento en función de los dolores. Como metámonos a probar, yo me llego ofreciendo sociocracia, por ejemplo, a las organizaciones, porque ya les parece como, les suena como a comunismo, les suena como algo medio extraño, digamos, ¿ya? Entonces entro con una barrera ideológica que no necesito, ¿ya? Simplemente les decimos como, mira, este es el método que vamos a ocupar, vamos a ocupar un método para el proceso de cambio. Y entonces vamos a aplicar otra forma de tomar decisiones. Y cuando hay alguien afectado por la decisión que va a tomar, lo vamos a invitar para conocer su parecer. Y vamos a escuchar ese espacio para ver cómo integramos. Y desde ahí la cosa empieza a fluir de una forma distinta.
Mira, hay algunos comentarios que no sé por qué no los puedo mostrar acá, pero Francisca de Domenico escribe: más que mindset es ser set. Es casi como un reseteo existencial.
Sí,
Power.
me parece bonito, digamos, creo que venimos atrapados en narrativas que están creadas desde el cartesianismo, ¿ya? Venimos demasiado atrapados en metáforas que están sujetas a la física newtoniana, a la máquina. Entonces, como por eso también es como mi tema como del mindset, es como si fuera como le vamos a cambiar el software a la gente.
Claro,
¿ya?
Claro.
Y muchas veces hablan de cambiar te vamos a cambiar el software y tú eres el hardware. Y yo creo que esas metáforas son demasiado restrictivas para comprender el fenómeno que estamos viviendo, digamos. Que la enacción, la encarnación, la mente distribuida que accedís por todos los sentidos, es un fenómeno totalmente distinto. Tengo una cabeza pensante que la puedo resetear y reformatear, digamos.
Qué interesante cómo esta mirada compleja, como lo estás planteando, está haciendo crujir muchas organizaciones. Porque al menos lo que yo veo es que comparto contigo que en los directivos hay la mejor voluntad porque esto resulte, pero siguen mirando el mundo con los ojos que están mirando. Y por ejemplo, no se cuestionan muchos de ellos la lógica jerárquica. Es como el mundo es así, ¿eh? Y es dramático. Es dramático cuando uno ve muchas personas disponibles para entrar en estas lógicas más complejas y entender de que somos todos, por ejemplo, un ente pensante, y que somos un colectivo y que el liderazgo puede ser colectivo y, bueno, la inteligencia colectiva, la creación de valor, vías participativas y es dramático cuando, bueno, y tú también lo has vivido, en espacios más individuales, de coaching, asesorando ejecutivos, te dicen, sí, está bien, pero lo que yo necesito en este minuto es ponerle un parche a la jerarquía. Ah, como, uff.
Yo creo que ahí parte de la gran trampa de todo esto que viene atrapada en estas metáforas cartesianas que yo te decía, tiene que ver con que los incentivos no dan cuenta
Claro.
en el diseño del sistema, no dan cuenta de esta realidad que se está habitando. ¿Cómo le pido al gerente que su bono depende del resultado que tenga? Que se abra a un rediseño que le va a impactar en un tiempo más, digamos, si el resultado del bono me llega a fin de año. ¿Ya? ¿Cómo le
Exactamente.
pido a un vendedor que lo estoy midiendo con metas mensuales que entre a colaborar porque si no cumple la meta, lo saco? Entonces lo tengo en un indicador, en un KPI individual, pero le pido conversaciones colectivas, puta, me rasco solo.
Por
Entonces,
supuesto.
ahí es como, claro, ¿cómo parchamos esto? Y vamos parchando y le hemos metido parche, y le hemos metido sistemas y todo. Y lo que tenemos ahora es una yenga mal armada que se puede desarmar en cualquier momento, digamos.
En cualquier momento. Mira, aquí Larisa Bertuzzi dice, también lo que ocurre es que no hay visión humanista. Dice, para nosotros los psicólogos es tan visible, por eso vemos el malestar y la falta de armonía. Entonces, ligado a la invisibilización y por otra parte, ligado a prestigiosos académicos estadounidenses que dicen que más que formarnos en matemáticas, que está muy bien, y en procesos técnicos, que está muy bien, hay que formarse en humanidad, filosofía, música, arte, porque es de donde, como tú decías, proviene la mirada multidimensional.
Sí, yo creo que eso, y que eso es precisamente una falta en nuestro modelo educativo, que al final el modelo educativo es en la máquina como generamos, en la lógica esa, digamos, en la máquina como generamos seres para que entren a la máquina, digamos, cómo vamos
Claro.
formando estas tuerquitas y engranajes, digamos, para que sean funcionales a este sistema social. Ahí hay una deficiencia gigante en aprender a pensar, en despertar otras sensibilidades, en valorar algo que va más allá de lo cognitivo, meter la intuición en la toma de decisiones, aprender a sentir y a decidir como desde esos lugares, claro, la data es absolutamente importante, no es sin data, no es sin el indicador, ¿ya? Porque muchas veces cuando se escucha esto, se escucha como una cosa. Porque vienen atrapados en esas mismas lógicas, se escucha una cosa polar, vamos a soltar, por eso la jerarquía me parece relevante, digamos, que no es
Sí.
vamos a soltar, no es vamos a soltar las jerarquías para entrar en una cosa en red que es ingestionable, ¿ya? Sino que vamos a recoger este recorrido que llevamos como humanidad para poder plantear una posible solución más integradora y más efectiva para el tipo de problema. Y eso requiere mucho que los ejecutivos, en general todos, ¿ya? Pero los ejecutivos más porque tienen impacto, porque toman decisiones por otros, generen nuevas destrezas y nuevas sensibilidades. Aprendan a escuchar de otras formas. ¿ya? Aprendan a escuchar con el cuerpo, aprendan a escuchar con la vista, aprendan a sí, para mí es muy claro como cuando tú entras en un espacio y tú le decías al gerente, y tú no te das cuenta, weón, de que esta cuestión es como, como que, y no hay mucha palabra para eso, digamos, no hay mucha palabra para poder describirle el fenómeno, pero tú sentías esa desarmonía, sí. ¿Ya? Y él va a querer llevar un proceso en el que pueda controlar, que lo pueda tener a la vista, qué indicador le tengo que poner, que no es la forma.
Por supuesto, por supuesto.
O insuficiente, oye, Pablo, decir... que no sea la forma, sí, insuficiente. Sí.
Decirte que acá hay mucha gente que te manda saludos, ¿eh? Si los leo a todos, no sé, Patricia Hernández, Jorge Milla, Karim Singer, bueno, un montón de gente mandándote saludos.
Saludos y a todos y a todas.
Y agradeciéndote tu mirada, tu perspectiva. Hagamos un poquito de futurología. Se nos viene una convivencia emergente, que no sabemos muy bien cómo va a ser, ¿eh? Lo dijiste también en esto de el nosotros emergente, que quién sabe cómo va a ser. Así, apostándole, ¿cuáles hebras te parece que vamos a requerir para construir una convivencia sana, integradora, inclusiva?
Yo justo ayer tiré una pregunta en Facebook, ¿cómo en Chile al 2030?
Sí, ¿ya? La leí.
Y yo les pido a los que están ahí que si metan, se tienen su respuesta, digamos, no hay respuestas buenas ni malas, ¿ya? Pero empiezan a aparecer los mundos que estamos visualizando y el tipo de realidad que estamos construyendo declarativamente en el lenguaje. Entonces, yo veo, hay una pista que tiene que ver con un giro lingüístico, por un lado. Como tenemos que salir de las metáforas en las que estamos atrapados, tenemos que lograr, precisamente en estudios de futuro, había un ejemplo muy bonito, digamos, como toman dos grupos de diseñadores de políticas públicas, ¿ya? Y a uno le dicen la metáfora es la delincuencia es un monstruo, y al otro le dicen la delincuencia es un virus. Entonces plantean sus soluciones. Los de la delincuencia es un monstruo, más armamento, más cámara, más policía, los de la delincuencia de un virus, más educación, más autocuidado, digamos, como... Entonces, las metáforas, porque nuestro desarrollo de conciencia viene en función de la construcción de las metáforas que vamos haciendo, digamos. Entonces, ahí hay un giro lingüístico importante. ¿Cuáles son las metáforas que estamos usando para esas narrativas de futuro? Por otro lado, empezar, que no es tan fácil, digamos, pero empezar a habitar en esa diversidad dándola por como statu quo, digamos. O sea, ese reconocer que plantea Maturana en algún minuto como el otro, como legítimo otro, darle cabida a ese otro. Independiente que a mí me gusta lo que hace, me gusta cómo se viste, no me gusta, no creamos en lo mismo, etcétera. Pero su existencia es válida, legítima y bienvenida, digamos. Y es en ecosistemas diversos donde aparece mayor resiliencia del ecosistema, ¿ya? O sea, tenemos como un pino plantado al lado del otro, claro, la pérdida de biodiversidad es gigante. Entonces, ¿cómo fomentar esa diversidad? Cuando en Chile en algún minuto se pone el tema de educación gratuita, Y yo creo que fue un error en ese momento de la presidenta Bachelet de escucharlo como educación gratuita, tiene que ver con algo más horizontal, etc. Esa medida tenía que ver con ingreso disponible. Porque cuando dijimos vamos a mezclar a los niños, y empieza a aparecer la mala metáfora de la tómbola, ¿ya? No, pues yo no quiero que me mezclen a mi hijo con el de la población de al lado, digamos. Como yo creo que se siga juntando con los que son parecidos a él. Entonces, esa sensibilidad es pura pérdida de valor. O sea, el no tener como directorios diversos, no sé, el directorio de Codelco, solo hombres. Como tú decías, aquí hay pérdida de valor por una ceguera. Y no son solamente el tema hombre-mujer, masculino-femenino, sino que son las infinitas sensibilidades que existen ahí. Que, por un lado, puede ser una torre de Babel, ingestionable, ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos para ponernos de acuerdo? El que quiere cuidar a los perros, el que quiere cuidar a las ballenas, el que quiere cuidar a los árboles, los de las minorías sexuales, los de aquí. Si cada uno quiere sostener su punto, ¿cómo se conversa ahí? Hay un temor sobre eso, digamos, y hay poca metodología como evidencia, digamos, metodológica sobre eso. Pero sin ese reconocimiento de esa diversidad, va a ser difícil salir. Entonces digo, diversidad y giro lingüístico, dos pistas de tanto.
Sí. Y respecto a esto, lo inadministrable probablemente es, bueno, es lo que yo veo por lo menos es la posibilidad de la Constitución para Chile, que es ponerse de acuerdo en cuáles son esos mínimos existenciales que generen igualdad de oportunidades. Y además encuentro bellísimo, como lo dijiste, las metáforas que estamos usando para construir nuestro futuro. Porque ahí está el espacio de posibilidad, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. O sea,
Mira,
tenemos. Dale.
acá Héctor Arzola te hace una pregunta súper fácil. Dice, saludos, ¿por qué nos cuesta tanto evolucionar? ¿Qué tal? ¿Seguimos amarrados a ideas de 100 años como la jerarquía, aligerar poder y autoridad, trabajar en silos? Estamos como en una camisa de fuerza, en la zona de confort.
Nos cuesta tanto evolucionar. Está bonito. Como la evolución no es un proceso que pueda ser intencional. La evolución simplemente sucede. No es que yo decir voy a iniciar un proceso de gestión, porque si no vamos a caer en el sistema de gestión evolutivo, digamos, ¿no?
No, no, naturalmente, naturalmente.
Que volver a atraparse
Claro.
en el mismo lugar, ¿ya?
Claro. Ustedes 15 van a evolucionar a partir de ahora con este programa,
Desde
digamos,
ahora con
¿no?
este programa va a ser el
Claro.
Evolution Process, ¿ya? De alguna forma. Nos cuesta evolucionar porque caemos en zonas que tienen que ver con aspectos bien básicos de nuestra existencia, digamos. O sea, como que tiene que ver con salir de las zonas de confort, que tiene que ver con explorar mundos que yo no sabía que existían. La lógica de seguir ocupando ideas de hace 100 años es porque demostraron una efectividad gigante. O sea, si miramos el desarrollo tecnológico, el desarrollo, claro, una vez que se separa ciencia y religión, la cosa se dispara, ¿ya? Entonces, hay mucha evidencia a favor de que eso sí funciona, ¿ya? Y vemos que los indicadores de pobreza a nivel global han disminuido, las tasas de mortalidad han disminuido, o sea, todos nuestros indicadores como humanidad, por así decirlo, en mucho han mejorado, ¿ya? Nos cuesta soltar algo que nos ha funcionado por abrazar la incertidumbre y empezar a mirar, a probar nuevas posibilidades, porque por un lado dejo de ser quien soy, ¿ya? Y ese movimiento pendular no integrativo es bien jodido, digamos. O sea, ya, como ahora soy este otro, cuando hago esa declaración, pasé por este curso que me transformó. No sé, pues los que están metidos en el rollo del coaching ontológico, digamos, como que entran porque yo quiero el certificado o entran porque quiero lograr no sé qué cosa y salen con el legítimo otro, como que cambian una conversación por otra, pero es una conversación que termina en la conversación muchas veces de suelta la mente, que son igual conversaciones desintegradas. Entonces, ese péndulo de dejo de ser quien soy para ser un otro yo. Voy cambiando la sombra de lugar nomás. Al final es eso. Entonces,
Tal cual.
ese trabajo integrativo y que precisamente no tiene que ver con el proceso evolutivo, por decirlo de alguna forma, si le ponemos una linealidad hacia adelante, como que más adelante hay más evolución, precisamente, por lo menos en nuestra experiencia, en el ser humano, es una mirada hacia atrás. Todo lo que he dejado en el camino, en el recorrido, todo lo que dije, esto yo no soy, yo ya no soy el cuadrado que obedece órdenes, yo ya no soy el que hace lo que quiere, yo ya no, ahora soy el racional o ahora soy el sensible. Y tiene que ver con meterse en esas adicciones y esas alergias que hay ahí culturales para poder tenerlas a la mano. La jerarquía va a funcionar teniéndolas a la mano, digamos.
Por supuesto. Además, súper interesante esto de que, pensando en el hacia atrás, que mucha gente está planteando que para evolucionar hay que retornar al origen en términos de humildad, tribal, comunitario. Entonces, me gusta mucho que no nos salgamos para adelante. Pablo, un par de preguntas. Sí.
Hay una cosa que sucede en un estadio cultural que es bien relevante, que le llaman la falacia pretrans. que tiene que ver precisamente
Sí.
con creer que estadios anteriores son más evolucionados porque tenían prácticas que nos podrían servir ahora, ¿ya? Pero hay que
Claro.
pensar que en el mundo tribal tiraban guaguas adentro del volcán para que el volcán no estallara, digamos. También existían ese tipo de prácticas, digamos. Entonces,
Porque
es como,
exactamente.
claro, o sea, como o le sacaban el corazón a alguien en el rito de sacrificio, digamos, cuando empezaron a aparecer los imperios. Entonces, hay que mirar esas prácticas desde el contexto del presente que estamos viviendo, digamos. ¿Qué es lo que buscaba? Y ahí es bonito ver la mirada de los atractores que tenía ha tenido la cultura, como la búsqueda de seguridad, por ejemplo, que la encuentro en la pertenencia, la búsqueda del poder, que la encuentro en mi capacidad de acción, más que en creer en la serpiente, el jaguar y el cóndor, digamos, como solución a las problemáticas que estoy viviendo, al COVID, por ejemplo. Que nos puede
Claro.
terminar tomando cloro para que se nos pase, digamos, y ya hay ciencia y conocimiento suficiente, digamos, para poder apalancar eso.
Pablo, un par de preguntas más personales. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje personal más potente de este último año?
A ver, como este último año me trajo muchísimos cambios, ¿ya? Dentro de eso salir en la reseña salía yo como socio de una de las empresas, que yo ya dejé de ser socio de una de esas empresas incluso que fundé. Lo voy a tratar de articular de distintas formas. Como primero, yo vivía 6 meses afuera y 6 meses adentro de Chile. Mucho movimiento, mucho viaje, de repente me había encerrado con mi pareja, con mis hijos, implementemos una sociocracia en la casa, ¿ya? Y empezamos a tener un sistema sociocrático, y eso fue un tremendo aprendizaje de, bueno, cómo se gestiona una casa con hijos adultos, ¿ya? En la que no haya alguien a cargo de tareas específicas y roles específicos, sino que vayamos gestionando esto con las tensiones que nos vayan apareciendo. Eso fue como encarnar esos procesos sociocráticos. Pero a nivel personal, así centralmente, para mí ha sido cómo sostengo el centro en espacios como este, digamos, como no me pierdo, ¿ya? Como no me pierdo en lo que no está sucediendo y no está pasando y quisiera que sucediera, como no me pierdo en resistirme a eso. Y claro, no es que ni que lo logre ni que tenga la panacea. Me siento en el cojín a meditar, digamos, como todos los días, pero resulta que en la tarde igual ando con la cabeza disparada hacia distintos lados. Pero esa conciencia es como, pum, acá, al presente, digamos, como esa conciencia presente ha sido un aprendizaje, ha sido un buen gimnasio para eso.
Power. Para cerrar, Pablo, te quiero invitar a una última reflexión, a algún mensaje que te parezca especialmente importante para quienes te estamos escuchando.
Hay una invitación ahí a dos cosas centralmente, como háganse la pregunta de hasta dónde llega el nosotros, cuando ustedes declaran nosotros, cuando se hace esa declaración, ¿dónde termina ese borde? ¿A quién dejan afuera de ese borde? ¿Y por qué lo dejo afuera? ¿Qué es lo distinto que tiene que hace que quede fuera de ese borde? ¿Qué es lo distinto que hace que quede fuera de ese borde? ¿Cuáles son esas rigideces internas que tengo que hace que no pueda ese quedar dentro de mi nosotros declarado, digamos? Porque entonces, hacerse esa pregunta como le da una posibilidad a mayor inclusión, a darse cuenta que, como, no sé, los budistas llegan a todos los seres sintientes, ¿ya? Desde el chamanismo llega ahí a todo porque como animista, entonces como también son las piedras, también son los... Entonces, ¿cuál es ese nosotros? ¿Hasta dónde nos llega? Ese nosotros del que estoy preocupado, el que me toma la atención, el que... Y por otro lado, revisen sus metáforas sobre el futuro. Como miremos ese futuro, no en el futuro inmediato, porque el futuro inmediato tiene demasiada inercia contenida adentro, digamos. Como, por eso yo puse la pregunta al 2030, ¿verdad? Pero miremos ese futuro que me saca un poco de la perspectiva que tengo lineal. ¿Cuál es esa metáfora que estoy llevando para allá? Porque muy probablemente en mucho esté aportando a que esa metáfora se concrete. Entonces la narrativa es bien central.
Esto hay que las respuestas están incluidas en la amplitud de las preguntas, ¿no?
Claro.
Las metáforas que estamos
Sí, claro.
utilizando. Pablo, agradecerte enormemente tu disposición, tu presencia, tu ser, tu brillantez, cómo nos ilumina. Así que te mando un gran abrazo acá desde Madrid y muy, muy agradecido.
Gracias a ti, Ignacio, por la invitación y encantado de estar en esta conversación. Digamos, como todo lo que podamos como abrir conversaciones, creo que es relevante en momentos como estos. Generar espacios de encuentro, que fue la pregunta con la que partiste, digamos.
Tal cual,
Así que
tal cual.
agradecido por el espacio.
Súper. Un gran abrazo.
Abrazos.
Chao.
Chao.